Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Te amamos y te damos las gracias, te bendecimos a ti, te glorificamos, te damos el honor y la gloria. Gracias que tú nos ayudas, hablamos sabiduría y revelación. Gracias. En el nombre de Jesucristo, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Bien, estoy ya por cerrar esta serie, Enséñanos a orar. Y creo que esta vez vamos a ver la oración de acuerdo. La oración de acuerdo. Esta oración es una serie muy mal entendida, muy mal aplicada. Y muchos cristianos se desaniman porque dicen, no funciona. Pero sí funciona. Lo que pasa es que tienes que saberla cómo operar. En sesiones pasadas, yo les estuve diciendo que la oración es como los deportes. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que oración, pues es oración, que sea como sea, y al cabo que Dios sabe y Dios conoce nuestros corazones. No, la razón es que le damos mucho lugar al diablo cuando oramos cualquier cosa. Palabras le dan mucho lugar al diablo. Sí, palabras tienen que ser enfocadas. Y como vimos al principio, la oración debe de ser, la primera razón es para amar, alabar y adorar a Dios. Eso es vital que lo entiendas. Sí, en el Nuevo Testamento, el motivo, tu motivo, es fundamental. ¿Sí? El motivo, cual sea tu motivo, es fundamental en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, si no entiendes el motivo, no va a funcionar la oración. Pero cuando está, vamos a decir así, en el momento de intimidad con el Señor, no todo ahora es nada más, Señor, te amo, te adoro, te bendigo. No siempre y no todo el tiempo. Tú vas a saber cuando el Espíritu de Dios te va a incitar. En inglés dice, it's going to prompt you. Te va a incitar. El Espíritu de Dios te va a incitar. Es donde vamos a usar las otras oraciones. Tal vez vamos a orar en el Espíritu. Vamos a confesar la palabra. Pero también vamos a orar por alguien más. Vamos a interceder. Interceder igual es un tema que tengo que explicar porque lo que ha sucedido en el cuerpo de Cristo a través de los años, que puedes, la gente puede ver algo aquí, un tema aquí en la Biblia, y se lo llevan a unos extremos, que es lo que se llama después, ya sea caer en herejías o caer en falsas doctrinas. ¿Sí? Por ejemplo, intercesión, de donde yo vengo, y tengo que cuidar porque hoy en día gente se ofende fácilmente. Pero de los grupos pentecostales donde yo vengo, intercesión era como parte, algunos de ellos lo ven como si fueran casi parte de los cinco dones ministeriales. El hermano, ¿quién es el hermano intercesor aquí, la intercesora? Y se hacía lo que él o ella decían. Porque cuando estaban intercediendo, luego profetizaban, y olvídate, el pastor no podía decir, oye, creo que el Señor me está dirigiendo a hacer eso, porque la hermana intercesora o el hermano decían que no. Entonces, se va perdiendo lo que es intercesión, y luego también piensas que si tú no intercedes nada va a pasar. ¿Sí me explico? Pero la intercesión debe de ser entendiendo esto. Interceder quiere decir hablar por alguien más. ¿Sí? No voy a hablar de la oración intercesora o algo así, porque creo que no hay ni tal cosa como oración intercesora. I don't know, no sé. Si le puedo llamar así, está bien, desde el punto de vista que voy a orar por alguien más. Pero tienes que entender que realmente está intercediendo en la Biblia, nos dice en el libro de Romanos, que es el Señor Jesucristo. Sí, literalmente es el Señor Jesucristo. De hecho, es a través del Espíritu Santo aquí en la tierra, y luego nos usa a nosotros como un vaso aquí en la tierra. Pero tienes que entender bien esa parte. Si no, te vas con la idea de que sin ti la oración no sirve. ¿Sí me expliqué o no? O sea, tienes que tomar tú tu lugar cuando vas a orar. Bueno, pero todo eso va a suceder en el inter que estás orando. Y oración debe de ser algo importante. La gran mayoría del cristiano no ora. Y te digo algo, se les nota. Al cristiano que no ora se le nota. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, se te va a notar. ¿Sí? Yo tengo 3-4 gatos en casa, 3 gatos, y uno de ellos es el que más se la lleva conmigo. Y Summer lo agarra, le hace cariño y le dice, hueles a tu papi, o sea que huele como yo. Pues yo lo huelo y para mí huele igual. Pero mis hijos dicen, sí, huele a no sea tu perfume, a tu esencia. Bueno, nada más puse ese ejemplo en lo natural. Cuando pasas tiempo con Dios se te va a notar. Un cristiano carnal, carnal quiere decir guiado por los 5 sentidos, no guiado por el Espíritu. Un cristiano ofensivo, un cristiano de esos cristianos que nada más se la llevan viendo cosas que no deben de ver, es porque no pasan tiempo con el Señor. Pero si te acostumbras a orar, a confesar la palabra, a pensar en Dios, tu vida va a cambiar, va a dar un giro, ¿sí? Y te va a guiar a la palabra de Dios. No puedes buscar a Dios sin buscar la palabra de Dios. No puedes conocer a Dios sin conocer su palabra. ¿No te ha tocado a ti? ¿No has hablado con cristianos que dicen, oh, yo tengo una relación con Dios, pero no saben ni un versículo bíblico? Todo lo que hablan de Dios son sus puras ideas. Una vez un joven le dijo a mi hijo, a Anthony, le dijo, oh, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo una relación con Dios. ¿Tú crees que ese joven tiene una relación con Dios? No, pero cuando tienes una relación con Dios de verdad, la relación con Dios te va a guiar a la palabra y el Espíritu Santo te va a hablar con la palabra. Por ejemplo, una vez a mí me dijo alguien aquí en Douglas, aquí en un restaurante, me dijo, oh, yo tengo mi propia relación con Dios, yo no necesito leer la Biblia. ¿Tú crees eso? Si crees eso, necesitas ser un buen discípulo. Mejor, necesitas ser un mejor discípulo. ¿Sí? Dios y su palabra no lo puedes quitar. Amén. Pero la oración de acuerdo tiene poder siempre y cuando la sepas usar. ¿Sí? Si no la sabes usar, no hay poder en la oración de acuerdo. Vamos a explicar oración de acuerdo. Oración de acuerdo quiere decir orando con alguien más. Y oración de acuerdo indica, en la oración de acuerdo indica esto, indica que tú, por decir así, vas a pedirle a alguien que se ponga de acuerdo en alguna necesidad que tú tengas. ¿Oíste eso? ¿Sí lo oíste? Una vez más. Quiere decir que tú, le vas a pedir a alguien que se ponga de acuerdo con una necesidad que tú tienes. Pero ¿quién es el que tiene la necesidad? ¿Tú o la otra persona? ¿Ah? ¿Quién? Tú. No la otra persona. Los grupos en las iglesias, los grupos de oración, hoy en día en las redes sociales y todo eso, que más van a tener gente que los siguen y los ven, ¿sabes qué es? ¿Quiénes son? Los grupos que ellos piden oración. La mayoría del cristiano, esto no es una crítica, no más que tengo que decir esto para que sepas, porque tal vez algunos de ustedes no saben eso, pero pasa bastante. La mayoría del cristiano no entiende lo que es una oración de acuerdo. Ellos más bien, en ciertas iglesias había antes, en las que yo, de donde yo vengo, allá en la tradición, donde le llamaban el tiempo de las peticiones. ¿Algunos de ustedes también viene así? Sí, bueno. Te fijas, una cosa es petición y otra cosa es orar de acuerdo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, la idea que tienen algunos hermanos, Dios los bendiga, pero es como si yo estoy en esta iglesia y yo le pido a esos hermanos que oren por mí, entonces ellos piensan así, como son muchos y yo nada más soy uno, Dios, porque le están pidiendo, ¿cuántos vinieron el jueves pasado? ¿Sí? Cuando leímos lo del juez injusto, ¿sí? Allá en Lucas, la idea que presentan es que tienes que estarle molestando a Dios mucho hasta que Dios está harto y te concede la petición. ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? Así es como la gente lo ve. Y por eso la oración de acuerdo, muchos no la consideran importante. O otros no creen porque dicen, no funciona esta oración. Para la oración de acuerdo también tienes que entender qué es lo que vas a pedir. Por ejemplo, una vez voy a decir tonterías que yo he escuchado en los cristianos. Por ejemplo, tú orarías por una persona, vamos a suponer tu hermano o tu hermana, tú, que viene un hermano en Cristo, hombre o mujer, y dice, hermana, vamos a suponer que van con mi hermana Mónica, y va alguien y le dice, hermano, hermana Mónica, póngase de acuerdo conmigo porque quiero orar para que todo salga bien. Me voy a divorciar de mi esposo porque conocí otro hombre. ¿Ibas tú a orar por una petición así? Bueno, no te imaginas la cantidad de tonterías que a veces gente pide. Y a veces no tienes todos los datos. Y por eso también a veces las oraciones no funcionan. Porque, por ejemplo, en los grupos de oraciones, la hermana Santita, por ejemplo, la hermana Santita manda a pedir oración que su esposo se quedó sin trabajo y que necesita otro trabajo. Pues nada, ¿cómo puedes orar ahí? ¿Cómo se llama el hermano, el esposo? Pues el hermano Juanito. Ah, bueno. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que le des un trabajo al hermano Juanito. Es lo más que podemos orar porque no sabes todos los datos, ¿sí? Pero, y la hermana dice, pues después te enteras tú, que hermana Santita, ¿cómo le fue? Muy bien. Y fíjese que mi esposo ya tiene un trabajo. No es lo mejor, le pagan muy poco, tiene muy pocas horas. Un día va a trabajar, otro no. Pero la hermana Santita está enojado con toda la iglesia, no aquí con ustedes, pero así en general, con toda la iglesia, porque pues ella pidió oración y ella esperaba un mejor trabajo para el esposo. Pero la información que la iglesia tiene no es lo mejor. ¿Cuántos entienden? Ella nada más pidió un trabajo. ¿Lo entendiste? Entonces, si yo voy a pedir, te voy a decir un ejemplo. Si yo te digo, si yo le digo a uno de ustedes, hermano, póngase de acuerdo conmigo, por favor, porque ya estoy por empezar con más volumen. Mi negocio de cabras boar, ¿sí? Nada más ponte de acuerdo conmigo por sabiduría, por manejar bien las finanzas, cómo invertir bien el dinero. Estoy basando mi fe en Deuteronomio 28 del 1 al 5. Si yo te digo estoy basando mi fe, quiere decir que yo todos los días, yo acuérdate, yo estoy pidiéndote a ti, ¿sí? Que te pongas de acuerdo. ¿Estás bien? Esos son puntos importantes. Entonces yo te digo, yo estoy basando mi fe para que, entonces si te digo esto es para que tú mínimo sepas en dónde estoy basando mi fe. Pero yo te digo, estoy basando mi fe en Deuteronomio 28 del verso 1 al 5. Quiere decir que yo todos los días digo, Padre, gracias porque tengo las finanzas, tengo la sabiduría, tengo todo el equipo necesario, mi tractor, los cercos necesarios para poner el ganado, porque cuando el ganado ovino y caprino necesitas cerco especial, es no más como el cerco cuando tienes vacas o ganado común, ganado vacuno, que ya todo está listo, está puesto, y entonces ¿ves? Y te digo dónde está basado mi fe. ¿Cuántos cristianos que piden oración tú en los grupos, especialmente en los grupos de redes sociales, tú oyes eso? No, ¿verdad? Nada más pido oración porque mi esposo deje de pistear, es un borracho. Ya le dije que si no deja de pistear se va a ir al infierno. ¿Sí? Puras cositas como esas. Y luego dice, no funciona la oración. Pues, ¿cómo va a funcionar con ese tipo de tonterías? No hay seriedad, tienes que estar serio. Esto es una petición, o sea, estás usando fe y estás pidiéndole a alguien. Esa es otra cosa. Imagínate también, una persona... Vamos a, antes de continuar, ve a Mateo capítulo 18, verso 19. Voy a hablar de... Ten cuidado con esto, esto que te voy a decir, porque a veces las oraciones de acuerdo te pueden matar. en lugar de bendecirte. Mateo 18, 19. Otra vez os digo, nota, que si dos de vosotros, dos mínimo, entonces tienes que, ahora, de acuerdo, mínimo es que dos, o sea, no puedes ponerte de acuerdo contigo mismo. Amén. Dos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran. Ahora, cualquiera, o sea, cualquier tontería es. No, ¿verdad? Tiene que estar basado en la palabra de Dios. O tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a guiar a la palabra. ¿Sí? Cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Lo puedes ver? ¿Le será hecho por quién? Por mi Padre que está en los cielos. All right. So tienes que pedir algo que esté en línea con la palabra de Dios. ¿Sí? Luego también quise basar lo que estoy hablando para que veas que esto es algo serio. Nota en inglés, me gusta más la versión en inglés, King James, dice, te pones de acuerdo como tocando algo, ¿no? Nota. On earth, nota que dice, that if two of you shall agree on earth, as touching anything, como si ya lo tuvieses, como si lo estuvieses tocando. Quiere decir que necesitas fe. Tienes que creer que ya lo tienes. Amén. Entonces quiere decir que si tú le vas a pedir a alguien, esto es algo importante si quieres saber, la oración de acuerdo entre creyentes, primeramente va a funcionar en un matrimonio. Pero espérense, no es automático. Tienen que estar, ¿qué? De acuerdo. El esposo y la esposa tienen que estar en acuerdo. Tienen que orar, tienen que ser dirigidos por el Señor. Como Nubia sabe esto, Nubia tiene esto, estos mismos versículos que yo tengo, ella los tiene. Estas mismas imágenes que yo tengo aquí, ella misma los tiene. Estamos en acuerdo. No son ideas que nada más se nos ocurrió. Es en oración. Y todos los días, en oración de acuerdo, no necesitamos orar juntos. Nada más oramos juntos tal vez una vez, la primera vez que nos pusimos de acuerdo. Entonces, mira, fíjate, estos puntos son importantes si quieres ver éxito en la oración de acuerdo. Me voy a meter un poco en tu vida personal, ¿está bien? Ahí va. Por ejemplo, la esposa quiere una casa más grande. Un ejemplo. Quiere una casa más grande. O quiere a remodelar la casa o hacer una recámara más. Pero el esposo es de esos que acarrean todo lo que se encuentran en la calle. Tiene un cochinero ahí. ¿Tú crees que hay acuerdo? No hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Tú crees que van a fluir las finanzas ahí? No. Lo que quiero decir es ni ores. No, es verdad. No ores, no va a pasar nada. ¿Qué tengo que hacer? Pon en orden tu casa primero, toda tu casa, en lo natural y en lo espiritual. ¿Tú crees que va a haber, que hay acuerdo en esos matrimonios que se la llevan como perros y gatos? ¿Qué callados están? No. Y le estamos creyendo a Dios por esto y esto. Es posible que lo tengas en tus propias fuerzas. Tú mismo lo vas a conseguir, pero Dios no va a estar ahí. Esos matrimonios que se le llevan peleándose, esos matrimonios que se hablan, esos tonos de voz despectivamente, con desprecio, como que siempre están enojados, esos maridos que casi les gruñen a las esposas, por todo se enojan, o viceversa, a las esposas a ellos. No hay nada de acuerdo. Debe haber acuerdo mínimo con una, también no nomás con palabras, sino con una actitud. Amén. Debe haber paz. Eso es estoy hablando de acuerdo en una familia, en una casa, en un hogar. Amén. Esas hermanitas que por todo gritan. Dios mío, los vecinos mundanos ya saben cuando los cristianos tienen problemas. Eso sí, les quieres hablar de Cristo. Rápido. Es una gritona. Luego, esto es serio, esto que te estoy hablando. O sea, lo digo así en forma un poco sarcástica para reírnos y gozarnos, pero Pero esto que te estoy diciendo es en serio. Ya necesitan el ministerio las cobijas, ¿verdad? Ya les dije. Sí, porque ya no podemos estar con que esto y el otro, porque no sé, a mí me gusta que esté frío aquí y no está. Bien, no hay acuerdo. Aquí con estas luces sientes que te estás guisando, ya aquí huele a tacos al pastor ya aquí. Pero un ejemplo de esto, cuando los hijos van creciendo, oh Dios mío, cuando van creciendo los hijos y que están en esa etapa que le llaman adolescentes, va a tener que haber, primeramente el padre de familia va a tener que sentarse a hablar con su, porque estamos hablando de oración de acuerdo, ¿verdad? Y a veces dicen, ¿qué tiene que ver la oración? Mira, mi hermano, oración no va a trabajar en tu vida si no quita ciertos obstáculos que haya. Y estoy hablando que es el diablo el que va a poner obstáculo en tu oración, si le das lugar. Por ejemplo, eso es cuando crecen los hijos. Entonces, una vez más, aquí viene. Padres, hablando de los papás, tienen que saber poner orden. Autoridad de un padre tiene que fluir, tiene que salir. Hay padres que les sale sudor, les sale todo menos autoridad. Amén. Sí. Pero esa autoridad va a salir si ese padre de verdad pasa tiempo con la palabra de Dios. Y hay personas que dicen, no, es que yo tengo que trabajar 8 o 10 horas afuera. Te aseguro que puedes hacer un tiempo para orar y aparte puedes, ¿sabes qué quiere decir meditar? ¿Alguien de ustedes sabe qué quiere decir meditar? Ya lo he dicho muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces. Alguien dígame una definición de meditar. Estudiar, ¿qué más? Pensar. ¿Sí? No, escudriñar no. Estudiar, pensar. ¿Sí? Pensar acerca de algo, eso es meditar. Murmurar, hablar algo en voz baja, eso es meditar. Entonces, cuando te estás preocupando en tu trabajo, estás preocupado, estás pensando en algo. Bueno, puedes pensar la palabra de Dios también, pero de verdad. Pero aparte, lo que meditaste y pensaste durante el día, puedes orarlo en la noche, puedes orarlo en la mañana. Porque lo que estoy hablando es que hoy en día hemos hecho un evangelio. El evangelio se está diluyendo. Hay dos cosas que tú tienes que saber. Si eres un discípulo de la palabra, tienes que saber. Hay dos problemas que está pasando el cuerpo de Cristo en general, el mundo cristiano, que empieza con L. Son dos extremos. Uno es el legalismo, legalism, o sea, el legalismo, la religión, obras muertas. El otro es el liberalismo. Liberalism, Christian liberalism, liberalismo cristiano. El liberalismo cristiano es el que usa la gracia de Dios y diluye la palabra y usan la gracia de Dios como un pretexto para vivir sueltos, para vivir en la carne. Por ejemplo, estaba hablando con alguien, ya me había enterado de esto, pero en el Valle de Phoenix, ahora mismo que yo estoy hablando con ustedes aquí, la gran mayoría de las iglesias ya no hay servicios entre semana, ya los quitaron. Hace poco tiempo estaba hablando con un líder de una iglesia por teléfono que me llamó. Yo ni tenía su número, yo es raro que conteste un número que no conozco. Por alguna razón contesté. Y me, hermano Hughes, ¿cómo estás? Y yo no sabía ni quién era, no me acordaba, soy fulano de tal. Le dije, ¿cómo estás? Y yo le empecé a preguntar cómo estaba su pastor, su iglesia. Dice, pues bien, nada más que ya no tenemos servicio entre semanas. Dice, en el domingo van alrededor de 250 personas, pero entre semanas estaban yendo 10. Sí. Y yo recuerdo, porque le digo a Nubia, cuando yo empecé a predicar en el Valle de Phoenix hace más de 20 años, era donde más iba entre semana, más que los domingos. Pero hoy en día todo eso se está acabando. Tenemos una generación sin iglesia. No hay acuerdo con Dios. Hoy en día todo es en línea, pero pregúntale a Dios si Dios quiere que todo sea en línea. Antes, ¿algunos de ustedes se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en sus tiempos de pobreza, donde no tenían carro, donde tal vez venían de un pueblo, de algo en México o aquí, no tenías carro y hacías lo posible por ir a la iglesia, ya sea que alguien te llevara, Yo me acuerdo cuando yo le pagaba a alguien, que Nubia y yo conocemos a su familia, para, o sea, me prestaba su carro con la condición de que le llenara el tanque. ¿Te acuerdas, Nubia? Sí. Le tenía que llenar el tanque de gasolina o echarle una cantidad, ponerle una cantidad donde fuera más de medio tanque, 3/4 de gasolina, para que me prestara el carro cuando vivía allá en el Valle de Phoenix para ir a los servicios entre semana. Pagábamos el precio. Hoy en día, mucha gente tiene mejores carros, tiene buenos carros, vive mejor que antes, pero es, al parecer esas comodidades han hecho que la gente se vuelva más flojo en lugar de volverse más agradecido. Amén. Esos tiempos se están acabando. Pero esa es la cosa, por eso las naciones, los países y la sociedad se han metido en problemas porque hemos pateado a Dios. No hay acuerdo con Dios.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera, en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Y con su palabra. Pero volviendo entonces ahora al acuerdo, primero dije entre matrimonios, en sus casas. Si ustedes tienen padres tienen hijos adolescentes, es muy necesario que se sienten con ellos, hablar con ellos, con la Biblia, y que ustedes, padres, den ejemplo a ellos también en sus casas. ¿Qué hablan como padres en frente de sus hijos? Hay padres que hablan, por ejemplo, si tienen, estoy hablando cristianos, gente cristiana, tienen un problema con otro hermano o algo, y ahí están hablando el problema, la esposa, el esposo, en la mesa de la comida, en frente de los hijos, envenenando a los hijos. ¿Tú crees que hay acuerdo ahí? No hay acuerdo. No va a haber acuerdo, no van a funcionar las oraciones de acuerdo. Otro error que hacen los matrimonios y las familias es que se supone que están en un acuerdo de algo. Un acuerdo, vamos a decir una manera para entenderlo así, es como un pacto que hay en oración entre el esposo y la esposa. Pero luego después el esposo se desanima y anda hablando maldiciones, o la esposa. ¿Tú crees que va a funcionar esa oración? No. Estoy diciendo el por qué a veces la oración de acuerdo no funciona. No hay acuerdo con Dios, no hay acuerdo con su palabra, no hay acuerdo en las familias cristianas. Ahora, vamos a suponer que fuera ya de tu familia, de tu esposa, tu casa, te pones de acuerdo con un hermano, una hermana en Cristo. Otra vez, el interesado eres tú. Tú eres el que estás pidiendo que alguien más se ponga de acuerdo contigo. Entonces tienes que escoger con quién te vas a poner de acuerdo. Uno de los errores que hace el cuerpo de Cristo es la hermana fulana, por ejemplo, en X lugar le detectaron una enfermedad incurable. ¿Y sabes qué es lo que hacen las benditas? Lo publican en sus redes sociales, en un grupo de oración, que porque hay 2,000 miembros en ese grupo de oración en su Facebook. ¿Sabes qué? La mayoría de ellos se van a poner de acuerdo, pero para matarte. ¿Sabes por qué? Con sus palabras. Te van a decir, sí, hermana, aquí estamos, orando por usted. Pero, oye, ¿supiste? ¿Supiste que a la hermana fulana le detectaron una enfermedad incurable? Sí, ¿sabes qué? A mi tía se murió de esa. Y luego a la hermanita que le estás platicando, sí, fíjate que mi prima también. Uy, no sé cómo le vaya ahí. Y la otra vez me la encontré ahí en Walmart, en la Walmart. Me la encontré y se veía muy mal. La verdad, tenía los ojos hundidos. Unas ojeras grandes, parecía mapache, raccoon. Esas son las oraciones de acuerdo. No, parece broma esto, pero es verdad, sucede todos los días. De verdad, si quieres que funcione esta oración de acuerdo. Mira esto, déjame poner un ejemplo. Vaya a Romanos en el capítulo 15. Gracias, Señor. Y vea el versículo 30, por favor. Pablo hablando aquí. Le dijo, pero os ruego, era una carta. Pablo debía tener mucha confianza hacia esta gente que les mandó la carta. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Nota cómo les dijo, que me ayudéis orando por mí. Pablo estaba pidiendo que se pusieran de acuerdo al mismo tiempo del momento en que ahora los hermanos ahí en Roma iban a orar por el apóstol Pablo. También es una oración de intercesión, ¿verdad? Pero había un acuerdo primero. Para que veas qué tanto el apóstol Pablo creía y respetaba este tipo de oraciones. Pero seguramente estas personas deberían haber sido gentes de su confianza, líderes de su confianza y hermanos en Cristo de mucha confianza y gente madura. Conociendo cómo operaba el apóstol Pablo, yo no creo que nada más lo dejó ir así por el Facebook que había en Roma en aquellos años. Yeah. Esto es serio, esto que te digo, lo digo así como para pasarla bien, pero si quieres ver una oración de acuerdo, tienes que ponerte serio. ¿Sí? ¿A quién le vas a decir? ¿Con quién te vas a poner de acuerdo? Y luego, esa es otra cosa, ¿estás seguro que esa persona es una persona de oración a la que le vas a decir? Porque es muy común decir, estoy orando por ti. Una vez fui a predicar ahí en el área de Mesa. Y cuando ya iba a venir, pasé por un lugar donde hay varios complejos de departamentos a saludar a otra familia de hermanos que conozco hace años. Y cuando salí de ese complejo departamental, me encontré a otro hermano, hermano en Cristo. Todos ellos se conocen, todos estos hermanos que te digo, que de los que me estoy refiriendo. Me encontré a otro hermano, él iba caminando por la banqueta, yo iba saliendo del carro. Y me dice, hermano Hughes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Estoy orando por ti, hermano. Y se sorprendió porque, no sé, yo creo que él esperaba porque que yo le dijera, amén, gloria a Dios. Y todas esas expresiones que usamos los cristianos. Así como, religiosamente, ¿ves? Amén, gloria a Dios. Pues no está mal eso. No oyes a un mundano diciendo así. No me estoy burlando de esas expresiones. Lo que estoy diciendo es, las usamos nada más así muy sueltas. Amén, gloria a Dios. Pero yo no le dije así, le dije, oh, de verdad. Y
¿Por qué estás orando por mí? O sea, ¿de qué estás orando? Y le cambió el gozo. Aquel que me dijo, estoy orando por ti. Cuando le dije, ¿pero qué? ¿Qué estás orando? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué estás orando? Porque yo quiero saber. Si tú me dices que estás orando por mí, ¿qué? ¿De qué? Para ahora yo ponerme de acuerdo contigo. Si me dices, pues estoy orando, hermano Hughes, para fortaleza. Que el Señor le ayude más por sabiduría, para que oiga mejor la voz de Dios. Ah, bueno, amén, gracias. ¿Sí? Pero nada más así, es que te digo que usamos palabras muy sueltas así. Estoy orando por ti, y luego tú, amén. Si yo te digo, hermano, estoy orando por ti, ¿qué? O que tú digas, pues amén, gloria a Dios. Y que alguien te preguntara, oye, dijo tu pastor que ora por ti. ¿Y qué está orando? Y tú le digas, pues no sé. Es pura religión. Por eso te he dicho cómo oro por ti. Ah. Te he dado hasta qué versículos era para que tú los apuntaras rápido. Si es que crees esto. Hay muchos cristianos que no creen. Y te voy a decir algo en la serie del domingo. Apenas estoy empezando. Apenas se va a empezar a poner bueno esto. Voy a tratar muchos temas ahí importantes. Pero ¿sabías tú que hay muchos cristianos que de verdad no han nacido de nuevo? Están en las iglesias, algunos de ellos nacieron en las iglesias, en sus iglesias, estuvieron en cuneros, en guarderías, pasaron algunos por, si había, hay grupo de jóvenes, por grupo de jóvenes, algunos son adultos, hay otros que tal vez estén en el grupo de jóvenes, pero no han nacido de nuevo. Dice, ¿cómo sabes? Muy sencillo. Cuando una persona nace de nuevo de verdad, tiene un deseo por las cosas de Dios. Tiene un deseo por las cosas de Dios. Tal vez cosas no las haga lo más perfecto, tal vez a veces batallan porque son cristianos carnales, a veces se meten en problemas, pero hay un deseo de Dios, hay un deseo de servir a Dios, hay un deseo de Dios, de buscar de Dios, hay un deseo. ¿Sí? Por eso, ¿por qué menciono esto? Porque averigua si con la persona que te vas a poner de acuerdo, hasta tal vez ni sea hijo de Dios. Amén. ¿Dónde está Alex? Gracias, gracias. Esto es una verdad. En el Salmos 42, verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, verso 1, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Versículo 1 y verso 2 en la Nueva Traducción Viviente. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Verso 2. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Tengo qué? Sed de Dios. Hay muchos cristianos, muchos jóvenes que han sido engañados porque tal vez se crearon en las iglesias, pero no tienen interés por Dios. Y los padres dicen, no sé por qué mi hijo no le interesa las cosas de Dios. No sé. ¿Será que no ha nacido de nuevo? ¿Será que esos padres necesitan orar y que recibir de Dios? Porque es muy probable que no ha nacido de nuevo. Porque es mejor que sepas que ese muchacho, ese hijo, hija, o que esa persona que tú conoces de verdad no ha nacido de nuevo, para que le digas, oye, yo creo que tú necesitas nacer de nuevo. Porque qué feo es que algo le pase y se muera y se vaya al infierno y tú pensaste que está en el cielo. Porque pues hoy en día hemos hecho la salvación muy fácil. Muy fácil, no sé si te fijas. Ah, pues nomás cree con tu corazón y confiésalo con tu boca. Bueno, es lo que dice la Biblia. No voy a decir que no, y no voy a decir tampoco que empiecen a hacer obras muertas para que digan que son hijos de Dios. Pero la persona que nace de nuevo y tiene un deseo de Dios. Yo me acuerdo, ya te he platicado varias veces mi historia. Iba a decir mi testimonio, me iba a poner muy religioso, pero Es la verdad, ya sea mi testimonio, mi historia, como le quieras decir. Yo supe cuando nací de nuevo porque algo pasó en mí. ¿Sabes qué? Ya no pecaba a gusto. Ya no sé, estaba todo frustrado porque no entendía, como nadie me explicaba. Lo único que mi madre me supo decir, y no la estoy culpando, era lo que ella le enseñaba. Un día mi madre me dijo, es que ya tienes a Cristo en tu corazón, es todo. Fue hasta que conocí a mi pastor, el que está en el cielo, el pastor Gutiérrez, que me enseñó que era una nueva criatura, que tenía una naturaleza diferente. Te puedo enseñar las fotos, tengo las fotos de los gatitos que se estaban viendo ahí. ¿Sí las tienen? Mira, pues tú sabes, tenemos gatos y nos gustan los animales, y tenemos muchos animales, perros y una perra y así. Pero mira eso, ¿puedes ver esos tres? ¿Los ves ahí? Son tres, uno está en la sillón, el otro. ¿Sabes qué están viendo? Estaban viendo un video que les puso a una de mis hijas de pájaros. Creían que eran pájaros de verdad. ¿Sabes por qué están ahí? Porque son gatos. Y a veces Nubia, mi niño y no sé qué, son gatos. Yo también los quiero mucho, pero entiendo que son gatos. Y ahí le salió lo gato. Porque estaba la imagen y estaban los pajaritos. Era una imagen de esas que pones en YouTube o lo que sea. Y eran pajaritos así, no sé, una imagen. Pero se estaban moviendo y ahí estaban. Y si les pones el iPad, los tres se sientan ahí y lo tienes que quitar. Tuvimos que quitarlo porque ya estaban a punto de brincar hacia la televisión. ¿Por qué? Porque son gatos. Son gatos. Y aunque a veces duermen con nosotros y todo eso, y los tratamos como si fueran niños, son gatos. Amén. Y a veces están en el porche de atrás viendo los pájaros afuera, y tengo un gran mosquitero y yo nada más veo que están con la cabeza así. Y digo, ¿por qué están así? Ya veo, es que un pájaro o varios pájaros están volando de un lado a otro y ellos están. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de ellos. ¿Estás aprendiendo algo con esto? Debe haber acuerdo. Primeramente, tienes que estar en acuerdo con Dios. Te lo voy a resumir una vez más. No estoy hablando que Dios situó algo. Estoy hablando, ¿estás de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra? ¿Estás de acuerdo que la palabra de Dios es importante? ¿Estás de acuerdo que Dios y su palabra son uno y que esta palabra está ungida? Esta palabra escrita está ungida si la pones aquí en tu corazón. Así como está, pues no, pues yo puedo agarrar este libro y tirarlo en la lumbre porque ya no sirve o algo, y lo puedo tirar y va a arder y se va a quemar. Pero estoy hablando que si estas palabras las pones aquí en tu corazón y actúas en ellas, hay vida en este libro entonces. ¿Sí? Luego de ahí te pones de acuerdo con tu familia. ¿Qué te parece si te sientas con tu esposo, tus hijas y tus hijos y decir, no más maldiciones aquí, no más porquerías de palabras que vayan contrarias a la palabra de Dios, no más hablar basura, no más hablar tonterías, no más hablar muerte, enfermedad, pobreza, escasez? Amén. Y te sientas y les muestras ahí en la Biblia, en el versículo que dice en Proverbios, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nada más con ese, no les des toda la Biblia, nada más con un versículo y lo estableces ahí, dices, esto es lo que vamos a hacer. Amén. Amén. Y empiezas a hablar y empiezas a sembrar. Yo les enseñé a mis hijos a dar ofrendas a Dios, a sembrar en el reino de Dios, por lo que crean. No nada más, pues yo soy el papá y les doy todo. No, les he enseñado a trabajar y los he enseñado a sembrar. Y los he enseñado a dar. Y cuando ellos obtienen dinero, lo primero que hacen, apartan su diezmo. ¿Para qué? Para que cuando estén grandes no sean pobres y no estén con falta de cosas y nada más dependiendo del gobierno o esperando los income taxes, sino que vayan más allá. Y no estoy juzgando a nadie que tenga ayudas del gobierno, no es asunto mío. Lo que estoy diciendo es que hay un camino mejor que eso. Porque en este país hay personas que se imponen a eso y desde su juventud hasta el día que fallecen vivieron del gobierno. Una vez más, no estoy juzgando a nadie, no estoy criticando a nadie, porque hay personas que tal vez de verdad necesitan y están muy mal financieramente. Y gracias a Dios, en una manera por ese sistema, no que no estoy defendiendo el sistema de estar dando dinero a la gente, pero hay gente que tal vez lo necesita. Pero si empiezas a poner la palabra de Dios en tu corazón, vas a prosperar. Si empiezas a dar, a sembrar en el reino de Dios. Yo me acuerdo cuando mi pastor, el que está en el cielo, estoy hablando cosas que cuando él me dijo esto, para mí fue un acuerdo entre él y yo. Yo me acuerdo, yo andaba bien más quebrado que los 10 mandamientos. Amén. Y me acuerdo que fui de mesa a Tucson. Estoy hablando hace muchísimos años ya. Y yo me acuerdo cuando recibieron las ofrendas, yo estaba sentado, porque yo no me gusta llegar tarde a ninguna parte. Considero que simplemente a mí no es parte de mi disciplina. Bien. Pero esa vez yo era un miércoles, yo me acuerdo que era un miércoles. Y un tráfico tremendo. Yo salí de trabajar allá en el Valle de Phoenix, en lo que me fui a, estaba en Phoenix, manejé hasta el sur de Mesa donde vivía, me bañé, me cambié, luego para salir de Mesa, agarrar primero el 60, si conoces allá el freeway, el 60, y luego agarrar el 10, el 60 y luego el 10, un carrerío tremendo, tremendo, caro. Y llegué cuando ya estaba la alabanza, y donde yo me sentaba atrás de él en la segunda fila, ya había gente ahí y no sabía qué hacer. Y en eso venía un ujier a ayudarme a sentarme en otro lugar, y mi pastor volteó y me vio, me dijo: vente aquí, y me sentó a un lado de él. Entre mamá Belén y él había una silla en medio. Por alguna razón mamá Belén estaba moviéndose en la alabanza y se fue como un poco hacia un lado, y ahí me puso a un lado de él. Y ella me dijo: cuando ya me vaya yo a predicar, dijo, te sientas aquí en la esquina, si quieres, aquí en mi silla. Pero ahí estaba a un lado de él. Pero antes de eso recibió las ofrendas, y yo me fijé cuando él hizo el cheque, porque él no daba en el sobre, sino él daba un cheque, y ya la gente en la administración sabía, pues el cheque estaba a nombre de él. Y lo hacía así como un avión, lo doblaba así como un avión, ¿sabes? Así, por la mitad. Pasaba el ofrendario y nada más lo aventaba. Entonces yo vi cuando antes se subió alguien a dar los anuncios y todo eso, alguien más. Y en eso mi pastor ya se iban a recibir las ofrendas, y algo habló de las ofrendas. Y él, yo vi cuando el cheque decía $50. Estoy hablando de hace, ¿qué será? 24 años atrás, más o menos. Y yo dije, $50. ¡Wow! Pensé entre mí, yo. Y luego él se fue. Y luego ya enseñó y recibieron las ofrendas. Cuando se acabó el servicio, yo quería saber. Es que yo lo vi. No es que estaba de metiche, es que yo quería aprender. Hasta el día de hoy tengo sed de la palabra todavía. Hambre de la palabra. No. Yo, si alguien tiene que saber, es este que está enfrente de ti. No andaba como perdiendo mi tiempo en tonterías. Venir a la iglesia y estar haciendo otras cosas. Mejor ni venía. Y yo vi cuando mi pastor echó ese. Le dije: pastor, quiero hablar con usted. Y estaba hablando con otras personas, y yo aquí jalándole el saco: pastor, ¿puedo hablar con usted? Y me dice: sí. Yo te voy a atender, dame un momento. Y cuando ya se desocupó, yo fui el primero que brinqué: pastor, es que necesito hablar con usted. Y mi pastor pensó que yo tenía un problema o algo. Y dice: dime, ¿en qué te puedo servir? Le dije: pastor, es que yo necesito aprender de eso. Eso que habló usted, y eso que hablaron antes de las ofrendas. ¿Qué quiere saber? Es que yo vi, pastor, cuando usted sacó un cheque y escribió $50 así. Me dijo: oh, sí. Y en la mañana, porque él tenía un servicio en la mañana, porque gente que no podía venir, fíjate cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Gente que no podía venir porque tenían trabajo, le pidieron, así, le rogaron que abriera un servicio en la mañana para no perderse el estudio. Hoy en día, pues todo es en línea, ¿ves? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero la gente le pidió. Dijo, y en la mañana que vine, dijo, di uno igual. Y yo, acuérdate, perdona mi mente perversa, no renovada. $100. También eran,
24 años atrás.
Y dije, wow, ¿cómo yo puedo dar eso si yo no ganaba ni eso por semana en aquellos años? ¿Cómo?
Y luego me dijo, ¿y el domingo doy otro igual? No, pues ya. Sentía que me faltaban las fuerzas ya. A ver. Y en aquellos años él tenía un servicio también por la tarde. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y dijo, y el domingo en la tarde he hecho otro. Y yo dije, ¿qué $200? Estaba asustado yo. Yo nunca había oído ni un cristiano, ni menos un pastor así generoso. Yo no los había escuchado. Pues, ¿sabes qué sucedió? Yo le dije, explíqueme. Dice, bueno, pastor, le dije, es que yo ni siquiera gano eso por semana. ¿Cómo voy a poder hacer? Y se rió. Me dijo, claro, dice la Biblia que primero será acepto lo que tienes, no lo que no tienes. Pero si eres constante y lo haces en fe, el dinero es como semilla. ¿Sí? Y me explicó lo que algunos de ustedes creo que saben, o si ya se les olvidó, en Génesis capítulo 10, donde dice el capítulo 1, verso 10. Y yo, bueno, ya que estoy hablando de esto, vete a Génesis 1, 10 y 11. Es porque debe de haber acuerdo, pero primero tienes que haber acuerdo con Dios. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Hierba verde, no de la que fumábamos allá en el mundo. Tú sabes, hierba verde, de zacate. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. ¿Según qué? Su género. Que su semilla esté en él. ¿Según qué? Su género. Que su semilla esté en él. Mira la nueva traducción viviente en el verso 11. Verso 11, Génesis 1, 11. Después dijo que toda la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron.
Entonces, mi pastor me estaba diciendo eso ahí con la Biblia. Al final del servicio me lo estaba explicando a mí. Ahí tenía la Biblia. Y yo, Dios mío, yo traía un cuaderno, yo apuntando. Cuando
estás interesado en el Señor y en sus cosas, Dios te va a honrar. Cuando no, Dios te va a amar, pero no te va a honrar. Diferencia. Amén. Bueno, lo que quiere decir, y luego de ahí me llevó a 2 los Corintios 9.
Y le dijo, o sea, pastor, que Dios ve el dinero como semilla.
Ah, me dijo así, mira, ¿cómo lo sabes? O sea, ya lo estaba entendiendo. Y luego me llevó a 2 los Corintios 9, en el verso 6, nota. Pero esto digo, el que siembra escasamente, y mi pastor me dijo así, el que está en el cielo, me dijo. Entonces, ves, cuando hablas de siembra, ¿qué piensas? En semilla. Pero dijo, si leyeras el capítulo 8, dijo, léelo en tu casa. Cuando llegues a mesa, cuando tengas tiempo, lee el capítulo 8 y el 9. Así me dijo él, el 8 y el 9. Pero acuérdate, léelo con esa mentalidad. Estaba hablando el apóstol Pablo de ofrendas aquí.
Yo dije, qué interesante está esto. Y le dije, pastor, pero yo no puedo dar esa cantidad de dinero. ¿Cómo le hago?
Y lo dijo así, mira, me dijo así. Mira, dijo, hay dos maneras de dar. Y como él me explicó, me estaba explicando, tú tienes que entender esto ahora que te lo estoy explicando. Mi pastor estaba así con su Biblia y yo tenía mi Biblia. La gente ya se había ido. Estábamos así como en las filas de enfrente así. Y yo estaba apuntando, recargado en una silla y apuntando. Y luego mi pastor me dice, como me leyó la segunda de los Corintios, mira, me dijo, fíjate lo que dice en el 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón. Digo, hay dos maneras de dar. Mira, tú lo puedes proponer. Ahí está. Pero también puedes depender del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Y me llevó a Romanos 8:14, donde dice que somos, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y yo le pregunté a él, pastor, ¿y usted cómo le hizo? Dijo, yo la verdad, dijo que dependí del Espíritu Santo. Que él me dijera, ¿cuánto es mi participación? ¿Cuánto es bueno para mí? Todo esto, ¿qué? ¿Sabes qué? Si estoy hablando, todo eso es puro acuerdo. Yo estuve de acuerdo con él. No decir, nada, pues este que. Estuve de acuerdo con la palabra. Y yo le dije así a mi pastor, pastor, ¿puede orar usted por mí? No le dije una oración de acuerdo porque todavía no sabía. Y él me dijo, oh, ¿quieres que me ponga de acuerdo contigo? Y yo le contesté, pues creo que así, si así se dice, sí. ¿Qué quieres? Quiero que nunca me falte la semilla para sembrar, de aquí en adelante. Así le dije. Entonces le dije, cada vez que yo venga aquí, aquí a la iglesia, yo quiero venir y Dios me va a dar semilla para sembrar. Dijo, oh, qué bien. Pues mira, dijo, nos vamos a poner de acuerdo en el verso 10. Y me llevó al verso 10. Y en el verso 10 dice que Dios da semilla al que siembra. Y él oró así por mí. Y nada más dijo así. Empezó a orar por mí, dimos gracias a Dios, alabar a Dios. Y luego dijo así, me acuerdo que dijo, y Padre, tu hijo de su corazón, él quiere participar de esto porque te ama. Así con sus ojos cerrados y así dijo, y tú le vas a dar semilla para sembrar porque tú lo dices. Y yo estaba con un gozo en mi corazón. Dije, amén. ¿Sabes por qué? Porque sabía que eso me iba a sacar de pobre. Iba a poder ser bendición al reino de Dios y a alguien más. Yo lo sabía. Ahí lo vi. Pero ¿sabes cómo pasó? Que me fijé en lugar de decir, ¿qué me importa? O sea, no andaba de metiche para ver cuánto daba este hermano o cuánto daba el pastor, nada más por saber. No, es que yo quería saber por qué él dio esto. Y dijo cuando, y luego me dijo así, cuando Belén y yo empezamos, dice, no dábamos esto. Y cada año se viene cosecha y voy aumentando mi ofrenda. Y un día platicando, un par de años después de eso, ya, entre la plática me dijo, en aquellos años, igual hace más de 20 años esto, me dijo, fíjate que este año Belén y yo pudimos dar cerca de $100,000 en la obra de Dios. Para ese tiempo ya no me asustaba. Yo dije, yo voy a llegar a ese nivel, gloria a Dios. ¿Ves? Pero el cristiano promedio, el brodita, little brother, tú sabes, los hermanitos, así, no hombre, ¿yo cuándo voy a llegar? Yo estoy desesperado para que el gobierno me mande lo de los taxes. Algunos dicen los taxis, parece que son los taxis, no los carros, es decir, los taxis. Entonces, ¿para qué los taxis? A ver qué abono doy. A ver qué. Te veas. Ese tipo de hermanitos, pues Dios los bendiga, ellos siempre van a estar abajo, siempre se van a estar quejando. Si pueden votar en un país, van a votar por un presidente que les ayude, a ver qué promesas les da y todo eso. Nunca van a pensar qué bien ese hombre o esa mujer puede hacer por la nación, por el país. No, ellos siempre están viendo a ver qué beneficios. Y así, hermanos, hay millones de cristianos. Y es una lástima, no lo digo en crítica, nada más digo, es una lástima pensar así cuando tenemos un evangelio tan grande y tan poderoso aquí. A veces los tiempos son difíciles, es posible, pero si te mantienes con tu boca, te mantienes en acuerdo con tu esposa, y si alguien de ustedes dice, hermano Hughes, mi esposo ni cree nada de esto, es un vil mundano, bueno, entonces te pones de acuerdo con alguien. Mínimo empieza poniéndote de acuerdo con Dios primero, ¿qué te parece? Y su palabra, o sea, creer y recibir su palabra. Amén. Y luego con alguien que consideres maduro. Entonces yo me acuerdo, yo me puse de acuerdo con mi pastor. ¿Y sabes qué pasó? A partir de ese día, de ese miércoles por la noche, a partir de ese día, mi vida financiera empezó a cambiar poco a poco, no de un golpe, pero poco a poco. Mi salud también, poco a poco, poco a poco. Gloria a Dios. Y nunca Dios va a terminar contigo. Dios no ha terminado conmigo y con Nubia en el área financiera. Y luego oigo algunos socios que hablan conmigo de cosas que le están creyendo a Dios. ¡Wow! Grandes cosas, grandes cosas. Me da gusto porque la palabra está. No dejan que cualquier cosa o problema los desanime. Pero cuando piensas así, no, pues yo. Especialmente si vienes de Agua Prieta. Oh, aquí en el charco, ¿qué? Yo aquí en la ladrillera. ¿Qué voy a hacer aquí en el bondojo? Aquí yo. Bueno, ahí no te vas a poner de acuerdo ni con Dios. Olvídate de ponerte de acuerdo con alguien más. Pues si no crees la palabra. Pero si dices aquí, ahí en el barrio y de repente empiezas a ver más bendición ya. Ya sales, ya hasta te bañas más ya. Sales bien arreglado para ir a la iglesia. Ya los vecinos todos, ¿no? ¿Oh, y este? Y luego después tu casa empiezas a arreglarla y todo. Es la mejor del barrio ahí, la más limpia y todo. Ahí en el barrio, pero es la mejor. Amén, la que sobresale allá. Porque ahí vive un hijo o una hija de Dios. ¿Te fijas la diferencia? Hay diferencia ahí. Ahí en el barrio, pero ahí todos. No le hace que te digan así, boy, o ya se creen mucho. Tú ignora eso. Tú no sigue caminando adelante, sigue creyendo a Dios. Deja esa mentalidad de que si las tarifas o que. Hay gente asustada por eso. Ya te dije, tú dependes de Dios. Tu ciudadanía está en los cielos. Tú eres diferente, eres peculiar. Amén. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar. Aleluya. Qué bueno estuvo esto, que sí. Y desde ahí, yo me acuerdo, el primero con el que me puse de acuerdo fue mi pastor, el que está en el cielo, en las finanzas. Y nada más oró eso y me explicó esto aquí. Y de ahí dije, y luego fui, pastor, pues yo no puedo dar 50 en aquellos años, pero ya empecé con algo. Y luego de ahí Nubia, ¿te acuerdas, Nubia? Luego le expliqué eso a Nubia. Le dije, lo que me enseñó mi pastor. A ver. Y ahora le expliqué eso. Éramos novios, ella vivía en la casa de, con mis suegros todavía, ahí en Mesa, con su casa. Yo vivía en otra casa, con una familia que me rentaban un cuarto. No nos veíamos todos los días. Pero cuando nos llegábamos a ver, le platicaba esto, aprendí. Y ella tenía algo también. ¿Sabes qué tenía, Nubia? Hambre, sed por la palabra. Y nos sentábamos con la Biblia. Nos sentábamos con la Biblia. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy. No ha cambiado. Si llegamos a ir juntos a Tucson, a Phoenix, así, nada más aquí a Sierra Vista. ¿Sabes qué? Vamos hablando cosas, planes de Dios, la palabra. Amén. Gracias, Señor. Luego continúo con esto del acuerdo. Pero ten cuidado con quién te vas a poner de acuerdo. Póngase de pie. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y si usted es la persona que está interesada, o sea, usted dice, yo necesito un acuerdo de algo, usted va listo con la palabra de Dios. Y asegúrate que esa persona de verdad es una persona de oración, porque esa persona cuando esté orando en su tiempo de oración, se va a acordar. Y va a decir, Padre, gracias, estoy de acuerdo con mi hermana fulana en esto, estoy de acuerdo con ella, gracias, lo levanto en oración. Amén. ¿Sí? No despidiendo oración a cualquier persona. Santo Padre, te damos las gracias. Aleluya. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu verdad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias que para siempre es tu misericordia. Gracias por la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos a ti. Gracias porque hay poder en la oración. Si lo creemos, si de verdad lo creemos, lo hacemos nuestro. Gracias. Te damos las gracias por tu presencia. Gracias que por las llagas de Jesús fuimos curados, fuimos sanados, ya fuimos sanados. Hablamos entonces en el nombre de Jesucristo, sanidad a aquellas personas que lo necesiten. Hablamos sanidad a sus cuerpos. Maldigo cualquier obra del diablo. Señor, gracias que el Espíritu de Dios está en ellos. La unción del Espíritu de Dios se levanta en ellos, en sus cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Y hablamos la sanidad, ordenamos esa sanidad que se manifieste, aquella que ya pagó el Señor Jesucristo. Reprendemos el diablo y reprendemos cualquier enfermedad y te damos gracias por la sanidad. Creemos que lo recibimos. Señor, gracias que todo lo que damos en el reino de Dios prospera, funciona. Nuestras semillas producen, así como tiramos semilla en el campo, así como la semilla que está en el campo
si se cuida, se riega, aquella semilla crece. Pues así crecen las finanzas también en nuestras vidas. Porque tú lo dijiste, tú lo prometiste y es verdad tu palabra. Te damos las gracias, te bendecimos a ti, te honramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Tienes que creer esto. No, espérame. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Antes de aplaudir todo eso. ¿Lo crees? No dije que no aplaudas, pero ¿lo crees? Para que no se vuelva emoción esto. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? Tienes que ser agresivo contra el diablo. Es decir, yo creo esto. Así como yo fui con mi pastor, yo lo creí. Esto es mío. Esto, voy a salir de la enfermedad, voy a salir de la pobreza, voy a salir de la depresión. Y salí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, gloria a Dios. Amén. Tiene que haber algo diferente entre tú y yo. Algo diferente. Gracias, Padre.
Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche. O en este día, cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo. Porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.